Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda mi compañera
Rocío Hurtado
y quien les habla Silvia Calderón, y les invitamos a escuchar este espacio Camino hacia la luz. Allahumma Rabban.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde vamos a comentar las aleyas del Sagrado Corán. Primero van a escuchar la aleya 29 de la sura La Consulta.
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
Entre sus signos figuran la creación de los cielos y de la tierra, los seres vivos que en ellos ha diseminado y que cuando quiere puede reunir.
En el programa anterior hablamos de la revelación de las lluvias que son la fuente de la vida. Esta ley dice: el universo entero, ya sea el cielo o la tierra, se encuentran entre los signos de la manifestación divina, incluidas las galaxias y las innumerables estrellas que nos asombran, así como las diversas especies de criaturas en los cielos, en la tierra y en los mares, desde objetos inanimados hasta plantas y animales dispersos en nuestro alrededor. Esto significa que el Creador Todopoderoso, que es omnisciente y omnipotente, es el único digno de adoración y tiene el poder de reunir a todas las criaturas cuando lo desee. En otras palabras, el creador de planetas, plantas, pájaros, animales, insectos, peces y lo mejor de la creación, es decir, la humanidad, no ha creado este maravilloso sistema en vano, sino de acuerdo con un propósito, y es capaz de resucitarlo todo en el día del juicio.
Esta ley ya nos enseña los siguientes puntos. Primero, el mundo que funciona de acuerdo con un orden preciso es de hecho una prueba firme de la unidad del Creador Todopoderoso, que tiene el poder de restaurar la vida de todos y cada uno en su forma y tamaño original, incluso si los huesos se han convertido en polvo y se han dispersado en direcciones diferentes. Segundo, hay criaturas mucho más numerosas que están más allá de nuestra imaginación, incluidos los ángeles celestiales. Y tercero, la difusión y reunión de las criaturas se realiza según la voluntad de Dios sabio, mientras que el hombre, a pesar de ser el más inteligente de todas las creaciones, no tiene ningún papel en él.
Ahora escucharán las aleyas 30 y 31 de la sura La Consulta.
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
Cualquier desgracia que os ocurre es como castigo a vuestras obras, pero perdona mucho. No podéis escapar en la tierra y no tenéis fuera de Alá amigo ni auxiliar.
La ley a 30 tiene la intención de advertirnos contra el pensamiento de que no hay recompensa o castigo en este mundo y que las personas pueden hacer lo que quieran. Se refiere a muchos actos que se cometen sobre la base del libre albedrío y la elección, pero sin la debida discreción, lo que resulta en resultados desfavorables para los hacedores en la vida transitoria de este mundo mortal como una forma de castigo divino. Para su información, la ley 41 de la sura Los Bizantinos dice este respecto: ha aparecido la corrupción en la tierra y en el mar como consecuencia de las acciones de los hombres para hacerles gustar parte de lo que han hecho, quizás así se convierta. Por lo tanto, sin la menor duda, existe una conexión entre la conducta de una persona y las vicisitudes de la vida, lo que significa que nuestros problemas son las consecuencias de algunos de nuestros actos viciosos en lugar de todos ellos, ya que Dios Todopoderoso perdona muchos pecados que cometemos. Esta ley indica la naturaleza misericordiosa del Creador Todopoderoso, que perdona muchos pecados con un solo arrepentimiento sincero. Sin embargo, no debe imaginarse que quien sea que esté afligido por las dificultades esté pagando malas acciones. No, este no es el caso, ya que esta ley en particular se dirige a los pecadores y no a las personas piadosas y a los santos, cuyos sufrimientos a manos de los opresores es parte de la prueba y tribulación divina diseñada para exaltar su estado. Los profetas y los imames, que son infalibles, no cometieron ningún error, sino que estuvieron expuestos a dificultades, sufrimientos, encarcelamiento y martirio, todo lo cual soportaron pacientemente por el bien de Dios Todopoderoso y el éxito de la misión islámica. A continuación, la próxima ley, es decir, 31, dice que algunas personas piensan que pueden escapar hábilmente de los resultados de sus acciones engañando a Dios sin darse cuenta de que no hay salida de las leyes que todo lo abarcan del Señor omnipresente y omnipotente, quien es consciente de todos y cada uno, incluido los pensamientos que pasan por la mente. En otras palabras, si el motivo detrás de los actos viciosos es buscar protectores y ayudantes contra el castigo divino, la verdad es que, excepto Dios Todopoderoso, no hay un verdadero protector. Por lo tanto, el propósito de esta ley es despertar la conciencia humana y alentar la obediencia a Dios, al desalentar la desobediencia, ya que es solo Dios quien puede evitar el tormento y es el único protector que otorga socorro.
De estas aleyas aprendemos que, primero, muchos eventos amargos que enfrentan las personas en la vida son el resultado de sus propios actos malvados, especialmente en el caso de los pecadores, mientras que para los piadosos que no han hecho nada malo, las aflicciones son parte de una prueba divina para probar el grado de su fe y exaltar su estado. Segundo, el Señor Todo Misericordioso perdona los pecados en caso de arrepentimiento, evitando así muchos de los amargos resultados que podrían ocurrir. Y tercero, la humanidad es absolutamente impotente ante Dios, el omnipotente y omnipresente, de cuya autoridad no hay forma de escapar.
Y ahora escucharán las aleyas 32, 33, 34 y 35 de la sura La Consulta.
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
Entre sus signos figuran las embarcaciones en el mar como mojones. Si quiere calma el viento y se inmovilizan en su superficie. Ciertamente hay en ellos signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. O bien les hace perecer como castigo por lo que han merecido, pero perdona mucho, para que sepan quienes discuten sobre nuestros signos que no tendrán escape.
En las aleyas anteriores hablamos sobre muchos eventos amargos que enfrentan las personas en la vida, que son el resultado de sus propios actos malvados, especialmente en el caso de los pecadores, mientras que para los piadosos que no han hecho nada malo, las aflicciones son parte de una prueba divina para probar el grado de su fe y exaltar su estado. También dijimos que el Señor Todo Misericordioso perdona los pecados en caso de arrepentimiento, evitando así muchos de los amargos resultados que podría ocurrir, lo que es una prueba del hecho de que la humanidad es absolutamente impotente ante Dios, el omnipotente y omnipresente, de cuya autoridad existe, no hay forma de escapar. Estas aleyas, las número 32 y 33, significan que entre los signos divinos hay barcos tan grandes como montañas que el hombre ha podido construir a través de su intelecto dado por Dios y que navegan en los mares. Pero si el viento no sopla, nadie podrá mover tan colosales barcos en la superficie del agua. En otros tiempos, antes del descubrimiento de fuentes de energía como combustible, electricidad y energía nuclear, si el viento soplaba suavemente y el mar estaba en calma, los barcos podían llegar fácilmente a sus destinos. Sin embargo, es bastante peligroso que los barcos naveguen en mares tormentosos, en truenos y relámpagos. Si no hubiera viento, los barcos se quedarían quietos en el agua. Incluso los barcos modernos, a pesar de sus potentes motores, dependen del viento, lo que significa que los seres humanos deben todo a las fuerzas de la naturaleza. Hacia su final, la ley 32 dice que aquellos que observan plenamente estas bendiciones de Dios son sabar o el paciente y el shakur o el agradecido. Es interesante notar que la palabra sabar aparece 4 veces en el Sagrado Corán y en todos los casos es seguida por la palabra shakur. Esto es testimonio del hecho de que estas dos palabras son completamente complementarias entre sí. La fe tiene 2 ramas, paciencia y gratitud, como se menciona en un famoso hadiz del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. La ley 33 es nuevamente un recordatorio de que las aflicciones humanas son a menudo las consecuencias de los propios actos. Sin embargo, es la divina misericordia la que nos salva, o Dios podría causar que muchos barcos grandes naufraguen en el mar y se hundan. En otras palabras, el Señor, que todo lo perdona, perdona la mayoría de las ofensas y permite que incluso los incrédulos, los desobedientes y los negadores aprovechen sus favores debido al largo respiro que ha dado a los pecadores, ateos y politeístas, arrepentirse, reformarse y regresar al camino recto e inquebrantable antes de que la muerte cierre todos los caminos a la salvación en la vida futura. Sin embargo, a pesar de estas bendiciones generales, como dice la siguiente aleya, los incrédulos intransigentes siguen disputando y negando los signos divinos, ya que no quieren aceptar la verdad manifiesta. Tales personas deben saber que a pesar de su riqueza y poder mundanos, no tienen forma de escapar del Creador y el castigo que les está reservando en el más allá.
De estas aleyas aprendemos, primero, al igual que los barcos, aviones y otros modos de transporte que la humanidad ha construido a través del intelecto dado por Dios para viajar a través del mar y el aire, las fuerzas de la naturaleza también se encuentran entre los signos divinos y funcionan según las instrucciones del Creador Todopoderoso, ya sea para permitir paso seguro o provocar destrucción. Segundo, la paciencia y la gratitud se encuentran entre los signos de fe y los creyentes deben resignarse a la voluntad de Dios, ya sea en dificultades o en consuelo. Y tercero, las aflicciones son el resultado de las propias fechorías o una prueba divina y de hecho es la misericordia divina lo que permite incluso a los incrédulos y pecadores disfrutar de las recompensas de Dios sin ser castigados de inmediato, ya que Él ha dado un respiro para ver si los ateos, los politeístas y los pecadores se arrepienten o reforman o terminan mereciendo castigo en el más allá debido a su intransigencia en negar la verdad manifiesta. Y por último, cuarto, el mundo ordenado de la creación no debe verse únicamente en términos materialistas, sino que requiere la perspectiva espiritual que permite a la humanidad reconocer la majestad de Dios y comprender que no hay forma de escapar del Creador omnipotente, incluso después de la muerte.
Muchísimas gracias por su compañía.
Diez minutos. Tras el conflicto entre Ucrania y Rusia, comenzaron a resurgir en los titulares una milicia callejera, un partido político y parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante mucho tiempo fueron conocidos y temidos por su tendencia de extrema derecha y su ideología neonazi. Sin embargo, en los últimos meses, los medios occidentales han estado ocupados en darles un lavado de cara y presentarles como adalides de la libertad. Se les conoce como Regimiento o Batallón Azov. El presidente ruso aludió a la existencia del grupo como una de las razones que le llevó a lanzar su operación militar especial contra ese país, es decir, para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. El Regimiento Azov se formó en mayo de 2014 a partir de la pandilla ultranacionalista patriota de Ucrania y el grupo neonazi Asamblea Nacional Social. Ambos grupos se involucraron en ideales xenófobos y neonazis y agredieron a personas de diferentes razas y opiniones. Azov se integró oficialmente en la Guardia Nacional de Ucrania en noviembre de 2014, unos meses después de arrebatar la ciudad portuaria de Mariupol a los separatistas respaldados por Rusia. La unidad estuvo dirigida por Andriy Beletsky, quien se desempeñó como líder tanto del Patriota de Ucrania como de la Asamblea Nacional Social.
El comandante del regimiento Azov, Andriy Beletsky, declaró:
La situación se está desarrollando bien. El ejército comenzó la contraofensiva y ahora avanzamos a lo largo de toda la línea del frente, desde Mariupol hacia el este, en dirección a Novosobsk. Por el momento, la línea del frente se ha alejado 20 kilómetros de los límites de la ciudad.
A pesar de negar su adhesión a la ideología nazi, los símbolos nazis como la esvástica y las insignias de las SS son algo común entre las fuerzas de Azov. En 2015, Andriy Diashenko, entonces portavoz del regimiento Azov, dijo que entre el 10 y el 20% de los reclutas de Azov eran nazis. En junio de 2015, Estados Unidos declaró que sus propias fuerzas no apoyarían ni entrenarían al regimiento Azov debido a sus conexiones neonazis. Sin embargo, un año después, Washington levantó la prohibición bajo la presión del Pentágono. Un informe de 2016 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó al regimiento Azov de violar el derecho internacional humanitario. Según el informe, desde noviembre de 2015 hasta febrero de 2016, Azov incrustó sus armas y fuerzas en edificios civiles usados y desplazó a los residentes después de saquear propiedades civiles. El reporte también acusó al batallón de violar y torturar a los detenidos en la región de Donbass. En 2016, Facebook designó por primera vez a Azov como una organización peligrosa y prohibió que el regimiento hiciera uso de sus plataformas en 2019. No obstante, el 24 de febrero de este año, el día en que Rusia lanzó su ataque, Facebook revocó su prohibición. De la misma manera, los medios occidentales se han desvivido por tratar de explicar cómo las personas cubiertas de tatuajes nazis no son neonazis, retratándolas, en cambio, como heroicos defensores de la libertad.
Sviatoslav Palamar, comandante adjunto del regimiento Azov, informó. A partir de este momento se está llevando a cabo un poderoso asalto en el territorio de la planta de Azovstal por parte de las fuerzas rusas. Ellos usan vehículos blindados, tanques y están intentando desembarcar una gran cantidad de infantería a través de botes. Haremos todo lo posible para repeler este asalto. Sin embargo, hacemos un llamado a la acción inmediata para evacuar a los civiles que se encuentran en el complejo y trasladarlos de manera segura a Zaporizhia y, por lo tanto, al territorio controlado por Ucrania. Mariupol es Ucrania.
Según informó el comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el regimiento Azov tiene en su haber un largo historial de delitos y faltas de todo tipo. El escenario más común involucraba a una persona al azar secuestrada y llevada al lugar perteneciente al regimiento. Allí la víctima era torturada y obligada a confesar su pertenencia a un grupo insurgente. Después, esa persona era entregada al SBU, el Servicio de Seguridad de Ucrania. La última ola de exaltación de Azov comenzó en algún momento antes de la operación militar rusa. Notoria fue la imagen sumamente publicitada de una abuela ucraniana empuñando un AK-47 e entrenándose para repeler al enemigo en el campamento del regimiento. Pero esa no es la cobertura que solía tener Azov en el occidente antes de 2022. En enero de 2021, por ejemplo, la revista Time consideró al grupo una milicia que había entrenado e inspirado a supremacistas blancos de todo el mundo. Azov es mucho más que una milicia. Tiene su propio partido político, dos editoriales, campamentos de verano para niños y una fuerza de vigilancia conocida como la Milicia Nacional, que patrulla las calles de las ciudades ucranianas junto con la policía. Reza el artículo de Time señalando que también tiene un ala militar con al menos dos bases de entrenamiento y un vasto arsenal de armas, desde drones y vehículos blindados hasta piezas de artillería. Esta no es la primera vez que los medios occidentales dan cobertura a un grupo que ellos mismos habían descrito hasta hace poco y correctamente como extremistas. Por ejemplo, el año pasado, la televisión pública de Estados Unidos trató de encubrir a los afiliados de Al-Qaeda en Siria, el Frente al-Nusra, más tarde rebautizado como Hayat Tahrir al-Sham, como rebeldes moderados.
Una mujer ucraniana alega: nuestros héroes deben mantenerse con vida, necesitan ser sacados de allí. Espero que todos los medios extranjeros y nacionales ayuden, solo creo en eso. Una joven ucraniana declara: mi hermano es un combatiente del batallón Azov. Hablamos una vez por semana. Todo lo que dice es que todo está muy bien, pero no saben cuánto tiempo podrán seguir aguantando. Necesitan ayuda urgentemente.
Irónicamente, a pesar de ser ampliamente considerado una amenaza para la seguridad mundial y un enemigo de la civilización humana, el regimiento Azov supuestamente tiene vínculos no solo con las autoridades de Ucrania, sino también con Estados Unidos. Conforme a The Global Times, políticos, militares y oficiales de inteligencia estadounidenses han cooperado con el regimiento Azov para fomentar las fuerzas extremistas en Europa del Este frente a Rusia. Occidente parece tener su propia definición de grupos terroristas. No importa qué tan profundo evolucione un grupo en cuanto a sus actividades terroristas, pues mientras ese grupo lo ayude a promover sus intereses, no se le llama ni se le trata como un terrorista, sino todo lo contrario.
Detrás de la razón.
Solo fue cuestión de tiempo repetir el ataque de gran magnitud que llevó a cabo Israel contra Gaza en mayo de 2021 durante 11 días de violencia e intercambios de fuego por represalias. Ahora las imágenes de bombardeos, muertos y heridos palestinos en la sitiada franja vuelven a dar la vuelta al mundo, aunque algunos no lo aborden por completo. Un ataque de tal magnitud que el régimen israelí justifica en contra de la resistencia de la yihad islámica palestina, pero que al mismo tiempo ha permitido a este movimiento demostrar su capacidad de responder a esa ofensiva enemiga y, aunque por ahora se mantiene una tensa tregua, la expectativa de fragilidad es mucho mayor que de un real cese el fuego. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Nueva agresión israelí contra Gaza.
Este viernes el ejército de Israel volvió a atacar la asediada franja de Gaza, matando a decenas de civiles, entre ellos varios niños y mujeres, e hiriendo a cientos de palestinos inocentes.
El régimen sionista me ha privado de la palabra mamá. Estuve privada de ella 13 años y ahora, con el fallecimiento de mi hijo, me he vuelto a privar de ella. Desde ayer no he podido escuchar la palabra mamá. ¿Quién será ahora el que abrirá mi puerta para abrazarme? ¿Quién llenará mi casa ahora?
La agresión causó también la muerte de Taysir al-Jabari, un comandante del movimiento de la Yihad Islámica Palestina, grupo que prometió una dura respuesta al régimen israelí.
Ziad al-Nahala, secretario general de la Yihad Islámica Palestina. Estamos en una prueba real frente a esta agresión y nuestro pueblo debe demostrar su capacidad de confrontación. No hay líneas rojas en esta batalla y Tel Aviv estará bajo los ataques de los misiles de la resistencia sin tregua. Ataques de represalia palestinos.
Así, y en respuesta a la nueva atrocidad de Israel, el movimiento palestino de la Yihad Islámica lanzó cientos de misiles y cohetes hacia los territorios ocupados por Israel. Incursiones que obligaron al régimen de Israel a aceptar la propuesta de Egipto para establecer un alto el fuego y poner fin a su violencia. El movimiento Yihad Islámica afirmó que Tel Aviv aceptó sus condiciones porque sabía que acababa de atraparse en un pantano, sin poder avanzar ni un metro en el enclave costero palestino.
El régimen sionista fue atrapado en un pantano, pues pensaba que atacar a los comandantes de este movimiento cambiaría las reglas del juego y que Saraya al-Quds nunca respondería así. Pero se quedó sorprendido al ver cómo el brazo armado de la Yihad Islámica había intensificado sus ataques con toda fuerza contra blancos israelíes.
Desde Irán, la Cancillería del país persa defendió la resistencia activa palestina, que evitará la malicia de los ocupantes. Aseveró que la tregua se logró porque los israelíes solo entienden el lenguaje de la fuerza.
La Cancillería de la República Islámica de Irán, en consulta con sus aliados y vecinos, condena los crímenes del régimen sionista y siempre defenderá la resistencia activa de los palestinos, que evitará la maldad de los ocupantes. La tregua se ha establecido porque los sionistas solo entienden el lenguaje de la fuerza. Hossein Amir Abdollahian, canciller de Irán.
A su vez, el secretario general de Hezbollah de Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, destacó las exitosas operaciones defensivas de la resistencia palestina y afirmó que está claro que es Israel el que busca hoy un alto el fuego, ya que no puede con más cohetes de la resistencia.
Seyed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah de Líbano. Estamos orgullosos de los combatientes palestinos y de sus comandantes que cayeron mártires. Enfatizamos en la necesidad de adherirnos a la sagrada causa palestina. Hacemos hincapié en nuestra resistencia al apoyar a la nación palestina. Siempre estamos en la primera línea para enfrentar al enemigo sionista.
Las reacciones y bueno, parte de lo que se ha vivido, lo que ha vivido el pueblo palestino allí en Gaza. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas. Hoy con nosotros Daniel Lobato, analista internacional, experto en geografía e historia y también en temas de Oriente Medio desde Madrid, España. También nos va a acompañar Ángel Molina, analista internacional, politólogo, coordinador del área de ciencia política y relaciones internacionales del Centro de Estudios Islámicos Árabes y Persas, doctor Osvaldo Machado Mouret, desde Rosario. Ya están con nosotros conectados. Daniel, gusto saludarte a esta hora. ¿Qué tal?
Un placer estar contigo, Dani, con la audiencia y con mi compañero.
Y un gran saludo también para ti, Ángel. Bienvenido a Detrás de la Razón, como siempre.
Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, si se ponía en duda que los ataques israelíes de mayo de 2021 durante 11 días continuos a la Franja de Gaza, recordemos, y que dejaron más de 230 personas muertas entre niños, mujeres y ancianos, no se repetirían, pues ya hemos visto un nuevo ataque de tal magnitud. Y estos bombardeos, vamos a recordar, se dan luego de imponer un estricto bloqueo militar a la franja ya sitiada de por sí tras la detención de uno de los líderes de la yihad islámica. Pero la interrogante, y voy a iniciar contigo, Ángel, es cómo llegan a este nivel, ¿no?, de ataque tan solo con la justificación, en este caso, de presuntas amenazas de este grupo de la resistencia palestina y de supuestos objetivos de instalaciones para fabricar armas. ¿Cómo entender este nuevo ataque?
El lugar que ocupa la Franja de Gaza en términos políticos para el Estado israelí. Nosotros tenemos que entender que desde la desconexión, de eso que se llamó la desconexión en 2005, la Franja de Gaza se ha convertido en un enorme laboratorio, no solo de pruebas de tipo militar y estrategias de ocupación, estrategias militares, sino fundamentalmente en un espacio al que recurrir en términos militares en cada escenario electoral. No nos olvidemos nosotros que esto se da en un contexto interesante en la política interior israelí, que tiene que ver con un escenario electoral especialmente complejo. Hay enormes dificultades para formar gobierno, esto ustedes lo saben. Y estos ataques a la Franja de Gaza buscan, como ha buscado cada uno de los ataques desde el 2005 a esta parte, cohesionar a la población israelí detrás de alguno de los actores que están disputando la presidencia de del Estado de Israel. Recordemos nosotros, 2008 y 2012, dos grandes acciones militares en términos de la magnitud y el desastre que causó en la Franja de Gaza, generaron un apoyo en los respectivos gobiernos de más del 90%. Esto es lo que hay que tener permanentemente en cuenta. Cuando nosotros pensamos en la Franja de Gaza, tenemos que tener en claro que el proyecto israelí es especialmente cruel con la Franja de Gaza. No se busca, como en el caso de Cisjordania, desplazar a la población, sino que mantenerla en este enorme campo de concentración a cielo abierto, simplemente para ser útil, funcional, especialmente a los intereses de la política interna.
A ver, Daniel, seguramente quieres agregar a este contexto, ¿no?, de cómo mirar este nuevo ataque de tal magnitud contra la Franja de Gaza, pero adicionalmente te pregunto en este apartado, hemos visto pues esa tregua, una tregua de hecho solicitada por el propio régimen israelí y que fue anunciada tanto por la directiva de la Yihad como por las autoridades israelíes, ¿no? Los palestinos, bueno, han reiterado que esta tregua es una victoria para la resistencia, pero ¿cómo pudiéramos también entenderlo en este sentido, de alguna manera, una victoria porque Israel se doblegó a pedir esa tregua? ¿Cómo lo ves?
Bueno, buenas tardes. Además de lo que Ángel estaba aportando, yo aportaría algo más, y es ¿qué es Gaza? Porque a veces las personas que nos escuchan damos por bueno que saben lo que es Gaza. Gaza es simplemente un trozo de playa, básicamente, con cuatro aldeas hace 80 años, cuatro aldeas de pescadores, donde fueron amontonados cientos de miles de indígenas palestinos desposeídos por las armas de sus tierras y hogares, los cuales pueden ver hoy desde su franja de encarcelamiento, desde el gueto de Gaza, pueden ver sus tierras y hogares ocupados por los colonos invasores europeos hace 80 años, ¿no? Y pueden ver sus árboles, hasta sus naranjos incluso, ¿no? Y tienen orden de retorno por la legalidad internacional, pero desacatada por Israel, por supuesto, y si se aproximan a la verja son ejecutados a sangre fría con un tiro con francotiradores israelíes. Eso es Gaza, un inmenso campo de concentración donde fueron amontonados los indígenas. Y así siguen por 74 años, además con un bloqueo en el cual se miden hasta las calorías que entran, y en estos últimos días además estaba sufriendo unas restricciones de entrada de combustible dentro del marco de la crisis mundial de combustible. Imaginemos lo que es en un gueto, en un campo de concentración como Gaza, pasaron de 12 horas de electricidad diarias a 4 horas de electricidad. Bien, dicho esto, y vivir en esas condiciones, hay que pensar que además del componente electoral, que muy bien definía mi compañero, el hecho en sí de por qué estas macabras masacres contra Gaza es porque arrasar el gueto de Gaza o los guetos de Cisjordania, como hoy en Nablus, etcétera, o los guetos de Siria y Líbano, los guetos palestinos de Siria y Líbano. Hay que pensar en el campo de refugiados de Yarmouk, en Damasco, por qué especialmente fue arrasado en la guerra en Siria, o por qué las guerras de los campos de refugiados en Líbano, porque es indispensable para el régimen de apartheid, el régimen colonizador de Palestina, como es Israel, el desarraigar al máximo posible la identidad indígena palestina, porque el indígena y la tierra se pertenecen mutuamente el uno al otro. Es como el proyecto colonizador de Norteamérica, cuando el séptimo de caballería arrasaba las aldeas indias, ¿no?, llamadas indias, o como en Australia los indígenas aborígenes australianos fueron llevados en medio del desierto a campos, a reservas nativas aborígenes. Entonces, esa es la cuestión. El indígena en sí mismo es lo que hace fracasar el proyecto colonizador. Y además, no tiene derecho a la resistencia, no tiene derecho a la resolución 3070 de las Naciones Unidas, siempre va a ser un terrorista, a pesar de que la resolución 3070 de la ONU legitime a cualquier persona que sufre una colonización o una ocupación a resistir por todos los medios, incluidas las armas. Eso, como no son rubios y de ojos azules como los ucranianos, los palestinos, no van a tenerlo, y por tanto, como bien repasabais, 2008-2012, especialmente 2014, el verano de 2014, 2.300 personas asesinadas en la franja de Gaza por Israel, 500 de ellas eran niños y niñas. En tres días ahora, en 2022, han sido 40, y efectivamente hay una tregua. Yo creo que fue mucho más exitosa la tregua de 2021. En 2021, en 11 días de masacre contra Gaza, 260 personas asesinadas, de ellas 60 niños. En 2021, la resistencia palestina de Gaza consiguió cerrar el espacio aéreo israelí, todos los puertos y zonas industriales, todos los aeropuertos. Eso nunca se había logrado, y desde luego aquella sí fue más exitosa. En esta ocasión, digamos que la transacción
Hay que pensar que ha sido más por la permisividad de que entren combustibles y entren determinados bienes que, como he dicho antes, estaban absolutamente restringidos en estos últimos días, aún más todavía. Y bueno, eso es lo que se ha conseguido en esta especie de preámbulo, ¿no? Pero siguen las masacres. Hemos visto en Nablus también esta mañana.
Y ya vamos a hablar un poco también de esa balanza de fuerzas y de la respuesta de la resistencia ante la ofensiva. Voy primero con Ángel. Bueno, bien hablando del tema de la tregua, Ángel, hemos visto, el propio Israel lo ha reconocido, que pues en medio de esa tregua vigente el día lunes, ayer, pues lanzaron algunos otros bombardeos, ¿no? En principio, vemos la fragilidad totalmente de una tregua. ¿Hasta qué punto podría mantenerse viendo lo frágil que es y también teniendo ya el historial de Israel de violaciones a este tipo de acuerdos, pues desde hace ya décadas? Y adicionalmente preguntarte, porque hemos visto que el titular de la sección política de la Yihad Islámica, Mohamed Al-Hindi, afirmó que pues en la tregua se incluye el compromiso de Egipto de actuar a favor de la liberación de dos prisioneros, Al-Sadi y Al-Wadek. ¿Cómo evaluar la política y la mediación de Egipto acá en este caso?
Hay varios aspectos interesantes en esta tregua, ¿no? En primer lugar, hay declaraciones contradictorias con respecto a lo que se negoció en relación fundamentalmente a Al-Sadi y a Al-Wadek con respecto a la posible liberación de los mismos. Los líderes de Jihad insisten en que esto está en parte de los acuerdos alcanzados. Israel sostiene que no, pero me parece que es interesante tener en cuenta las primeras declaraciones de los funcionarios israelíes cuando empezaron los bombardeos contra Gaza, anunciando que iba a durar no menos de una semana, que había que prepararse para una semana de bombardeo. El que se haya reducido este tiempo tiene que ver con la capacidad también de la resistencia de hacer frente al avance israelí, ¿no? Me parece que es interesante también lo que especulaba y se anunciaba también desde los medios israelíes, que se había descabezado prácticamente a las fuerzas militares de Jihad, y la respuesta con esta andanadas de cohetes desde la franja de Gaza, me parece que es una respuesta interesante que Israel ha tenido en cuenta a la hora de evaluar la posible continuidad o no de las acciones de manera de a gran escala como estaban previstas en un primer momento. La provocación a las fuerzas de la resistencia empieza bastante antes, porque nosotros hemos asistido a un hostigamiento permanente de las organizaciones de resistencia de distinto tipo, tanto en la franja de Gaza como en Cisjordania, con los referentes incluso de la propia Yihad en los distintos espacios. Se venía anunciando de alguna manera este tipo de acciones, como nosotros dijimos en un primer momento, tiene que ver, siempre hay que estar atento con el escenario electoral israelí, como bien dijo el compañero, como bien dijo Daniel desde España, lo mejor que puede hacer el que se defiende de un proyecto colonizador es resistir, y esto me parece que es... pasó en el año pasado con la capacidad de resistir, no solamente de resistir frente al avance de Gaza, sino de responder, ¿no?
De responder.
Acá también vimos la capacidad de la resistencia de responder y de situar en determinados escenarios la capacidad de atacar los lugares, ciertos lugares sensibles. Una de las declaraciones que me parecieron interesantes en estos últimos días de Seyed Nasrallah desde el Líbano es, y desde algunos referentes, como por ejemplo el propio hijo de Nasser en Egipto, sosteniendo que ver a los israelíes escondiéndose ante el temor de la capacidad de la resistencia, me parece que es todo un indicador que nosotros tenemos que celebrar en términos de resistencia frente a un proyecto colonizador como el que lleva a cabo Israel en todo el territorio palestino.
Justamente sobre este punto, Daniel, digamos, ¿a qué nivel está tan claro o lo tiene claro el agresor sobre la posibilidad de la resistencia de responderle, ¿no? Y de qué tanta disuasión le puede generar hoy día tanto la Yihad Islámica Palestina como el propio Hamas, por ejemplo.
Sí, muy interesante. Solo un matiz. También a mí no me gusta mucho hablar del término tregua. Es una terminología muy de Israel, precisamente. El año pasado, 2021, dijo declarar un alto el fuego, una tregua. Bueno, simplemente cesó sus ataques porque se había agotado su escudo antiaéreo, su cúpula de hierro. Entonces, es una terminología que además sitúa una cierta equivalencia al opresor y al oprimido, como tú bien has dicho, al agresor. Aquí siempre hay un agresor y un agredido. Desde su colonización hace 100 años, hace 80 años, el indígena es agredido por el colonizador, y por tanto hablar de treguas, hablar de, es como poner, cuando se habla en mesa de diálogo, mesa de negociación, las dos partes, ese tipo de retórica que tenemos que abandonar. Y normalmente tregua es un término muy utilizado por Israel, que normalmente la resistencia palestina no suele, salvo utilitariamente en algún caso, porque quiera obtener alguna cuestión concreta. Obviamente a veces negocian a través de Egipto, pero no se suele, porque mañana mismo la va a vulnerar, mañana mismo va a continuar con los asesinatos extrajudiciales. Entonces, lo que decías tú, ¿hasta qué punto ha llegado el temor? Mira, el año pasado estaba aterrorizada la sociedad colona israelí, aterrorizada con este relato que he hecho de los hechos de 11 días de mayo del 2021, que fueron realmente históricos. No solo porque hubo una huelga general de todos los palestinos de los tres trozos de Palestina. Los tres trozos de Palestina, hay que pensar en que un trozo se llama Israel, otro trozo son los guetos de Cisjordania y otro trozo son los guetos de Gaza. Bueno, el gueto de Gaza. En esos tres trozos de Palestina, todos los palestinos unidos hicieron una huelga general que desde hacía 85 años, desde 1936, no se producía en resistencia a la colonización. Les unificó de nuevo. Además, las manifestaciones, las sublevaciones y además una resistencia armada que por 11 días, como he dicho antes, cerró el espacio aéreo durante 10 días, alcanzó todas las ciudades de la entidad colonizadora israelí, incluso Eilat, en el Mar Rojo, la más lejana. Y eso hay que pensar que además la resistencia de Gaza, que actúa como una especie de pilar defensivo de toda Palestina, nos puede gustar más Hamas o menos, nos puede gustar más la yihad islámica o menos, pero en cierto modo actúa como un absoluto baluarte defensivo militar, porque la resistencia militar en Cisjordania es mucho más pobre en la medida en que no hay tanta capacidad de entrada de armamento, apenas son armas que se le consiguen arrebatar a los soldados israelíes, y mientras tanto en Gaza, con su quehacer artesanal, han logrado unos cohetes de, pues como digo, de cerrar todo un espacio aéreo y atemorizar a toda la población colona israelí. Eso psicológicamente imprimió un carácter de derrota el año pasado, de derrota y a su vez de una rabia aún mayor contra ese indígena al que no has podido sojuzgar, no has podido someter o no has podido desarraigar de la tierra, y que además demográficamente se está venciendo. Hoy ya son 51% de indígenas palestinos en toda la Palestina frente a un 49% de sociedad colona. Entonces, esa sensación de rabia y de perspectiva de derrota a medio plazo es la misma que sufrían los franceses tras 130 años de colonización de Argelia, en la que hubo colonos de distintas generaciones, como hay en Palestina, hasta un 13% de colonos. Aquí estamos hablando de un 49%. Bien, esa misma sensación de derrota y de rabia que hizo a los franceses asesinar incluso a 1,5 millones de argelinos. Pues estamos en esa misma dimensión histórica.
A ver, Ángel, ya yendo hacia las reflexiones finales, y lo hemos analizado acá muchas veces, el tema de la resistencia y la unidad por la causa palestina es lo que le quedaría a su pueblo y a sus líderes, a sus movimientos. Pero, a ver, tras este reciente ataque, ¿qué podría esperarse? ¿No hay, digamos, un punto de inflexión en esto? Es decir, Israel, cada cuánto comete ciertos ataques de esta magnitud, más los consecutivos que lleva a cabo a diario, y lo sigue haciendo y no pasa absolutamente nada. Entonces, en este camino, ¿qué más le queda a esa resistencia?
Sí, celebro la intervención de Daniel, realmente muy muy claro lo que dijo hace un ratito. Me parece que efectivamente generar el temor en el colonizador es el gran triunfo de la resistencia en muchos sentidos. Seguir resistiendo en los territorios que apetece Israel sigue siendo el gran triunfo de la resistencia. Nosotros no nos tenemos que olvidar que además Gaza sigue siendo un espacio, una especie de gran laboratorio, ¿no? Es cierto que la resistencia logra mucho con las respuestas, pero también Israel con esas respuestas mide las capacidades de las resistencias en términos militares, por lo tanto también hay que estar muy atento a esta situación. Prueba tecnología nueva, esto le sirve también para posicionar su mercado de armas de otro lugar, está probado en combate, entre comillas, y esto también le sirve al Estado colonizador. Me parece que lo que nosotros tenemos que celebrar permanentemente es esta capacidad de resistir también en términos militares, es decir, más allá de las declaraciones, más allá de lo que se espera de la comunidad internacional, y me parece que este tipo de acciones no pasan como una acción más, sino que efectivamente de a poco se empieza a consolidar un frente mucho más amplio, superando incluso algunos posicionamientos ideológicos que eran inhabilitantes en muchos casos. Yo, por ejemplo, me alegró muchísimo ver en algunas expresiones de la diáspora palestina un sentimiento de unidad muy grande, similar al del año pasado, con respecto a la defensa de la resistencia, más allá de que sean o no de la misma línea dentro del frente palestino. Me parece que este es todo un indicador que nosotros tenemos que celebrar desde aquí, tenemos que verlo también, porque eran expresiones que hace 10 años posiblemente no estaban tan claramente planteadas. Hoy vemos comunicados de sectores abiertamente laicos de la resistencia palestina en el exilio, señalando la solidaridad, el carisma, el liderazgo incluso de estas organizaciones palestinas que se sitúan en coordenadas más vinculadas con el Islam, ¿no? Me parece que es interesantísimo cómo se empiezan a unificar algunos frentes, y esto debería ser el elemento más importante a celebrar cada vez que Israel intenta destruir a la resistencia en toda su forma, ¿no?
La unidad y la solidaridad, y sobre todo en momentos como este, en donde pues arrecia el ataque del enemigo. Les quiero agradecer a ambos, Ángel, Daniel, como siempre, por su análisis. Vamos a seguir el curso de los hechos acá y seguramente los tendremos en un próximo análisis aquí en Detrás de la Razón. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un placer.
Ahí el panorama. Mientras, pues, Palestina sigue denunciando ante la ONU la inacción de la comunidad internacional y exige mecanismos para frenar los ataques israelíes contra los civiles, particularmente. Mañana cambiamos de tema. Sigue la tensión en el estrecho de Taiwán con ejercicios y maniobras militares que tensan la frágil calma también allí en esa zona. Les esperamos. Buena jornada como siempre. Sigan con más de Hispan TV.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.